Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas de la historia, queridos amigos y amigas de la arqueología y del patrimonio? Bienvenidos una semana más al Proyecto Arqueo. Volvemos después de unas semanas de vacaciones que nos hemos tomado para preparar un poquito de ideas, guiones y demás, pero hemos vuelto con muchísimas ganas de volver a dar caña, ¿no? con asuntos que nos tocan por nuestra profesión y demás. Antes de comenzar, quiero dejar muy claro que en este programa concretamente me voy a salir un poco de la norma y voy a dar mi opinión sobre un tema que ha pasado en mi pueblo, en Gijona, ya sabéis todos de dónde soy. Y también quiero incluir la opinión de gente que conoce la materia, gente que ha visto el asunto y que son compañeros de profesión que han visto esta polémica, y queremos traerosla, exponerosla, para que si os pasa alguna cosa similar en vuestra zona donde vivís, en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, que tengáis por lo menos las herramientas para poder moveros en un entorno con cierto control y que no os pase, pues bueno, ahora os contaremos un poquito más cómo nos ha pasado a nosotros en este caso, ¿vale? En este caso, voy a presentaros en primer lugar a Sara López Espí. Sara es licenciada en Bellas Artes y máster en Gestión del Patrimonio Cultural y ha sido presidenta de la Asociación por la Defensa del Patrimonio de Gijona, que la asociación se llama Sisonada Ancestral. Sara López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos, Carlos.
Bienvenida al programa. Vamos ahora a centrarnos un poco en la polémica que nos ha pasado. Sara y yo somos vecinos, ¿no? Nos conocemos desde hace muchos años y esto lo hemos vivido en primera mano, ¿no? Pero también hemos querido contar con la opinión y con el conocimiento de César Guareño Gil, que es licenciado en Historia del Arte y que además es el presidente del Círculo por la Defensa del Patrimonio, en este caso, en el entorno de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Queremos también contar con su opinión. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con vosotros.
Gracias a los dos por acceder a que os pueda secuestrar durante un par de horitas y podemos hablar de este tema. Lo que quería comenzar con... Quería comentar un poquito al principio... ¿Cuál ha sido la polémica, ¿no? Y para ello voy a ayudarme un poquito de la explicación de Sara también, ¿no? En nuestro pueblo hay un castillo, ¿vale? Un castillo medieval que preside y que forma parte del skyline y que forma parte de la visión, ¿no? De Gijona, y es un sello también, ¿no? Y en este caso ha habido una restauración, entre comillas, reconstrucción, ahora nos contará Sara un poquito más sobre el asunto, que ha generado muchísima polémica, ¿vale? Ha polarizado muchísimo a la población y la gente en redes sociales. Yo nunca he visto tantísimo movimiento. La gente se ha volcado a raíz de una publicación de un grupo de Facebook que se llama Made in Gijona, ¿vale? O sea, es la verdad que el nombre es súper original, me gusta, y que se encarga de poner noticias y demás. Y ahí se ha polarizado muchísimo la opinión de la gente. Sara, ¿nos podrías contar un poquito más sobre esto?
Pues este pasado domingo, si mal no recuerdo, el fin de semana, ha salido en el diario Información la noticia... Bueno, la anuncian así como el titular, el resurgir del castillo de Sisonada. Uh-huh. Y bueno, anteriormente ya se había suscitado la polémica a través de este blog, como bien tú decías, uh-huh. En el que obviamente los ciudadanos se lanzaron a dar su opinión, ¿no? Y en este caso, esta vez, es verdad que parecía que la gran mayoría coincidían, ¿no? Que, bueno, que... comentarios negativos hacia el resultado. Sí. Bueno, imagino que abierto a un poco la opinión, teniendo en cuenta que bueno, ha sido el castillo un símbolo para toda la ciudad, ¿no? Para los ciudadanos, para pues que ha marcado un skyline, ha marcado una silueta en nuestro pueblo durante mucho
claro.
tiempo.
Es por así decirlo, Sara, la marca, ¿no? De Gijona. Cuando la gente piensa en Gijona, piensa en música como esta, ¿no? Como la de... Queremos turrón, 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 pero ve que es anti-Sisonada, y nosotros pensamos más en el castillo y música de fiestas. ¿No?
Sí, efectivamente, yo creo que conjuntamente con el turrón, el castillo es otro de nuestros grandes símbolos, ¿no? Y bueno, pues ha sido a raíz de esta rehabilitación que bueno, se ha creado una polémica muy grande que ha llegado a, pues bueno, a todas las redes sociales, y parece ser que los comentarios, pues bueno, pues no parecen ser muy positivos.
Claro. César, en tu caso, que imagino que, bueno, ya sé que vosotros os movéis mucho en redes sociales con el grupo de Círculo de Defensa por el Patrimonio en este caso, ¿os encontráis muchos casos como este? Quiero decir, como el que ha pasado en Gijona y demás, ¿o habéis visto algún caso similar? ¿O os llegan quejas de gente? ¿O os mandan artículos? ¿Alguna cosa similar?
Bueno, a nivel nacional, recordaréis recientemente el caso del Faro de Ajo en Cantabria. El Faro de Ajo, con la intervención de Okuda, el presidente de Cantabria, lo que encargó es a este artista urbano coger uno de los faros más significativos de Cantabria y pintarlo de colorines. Claro, automáticamente en todas las redes sociales salió como ejemplo de una intervención poco respetuosa. ¿Qué se ha conseguido con ello? Pues publicidad para la zona y que la gente vaya a hacerse la fotografía para el Instagram. ¿Favorece en alguna manera al patrimonio? Es poco respetuoso. Pasa un poco también como con el tema del castillo y con otro tipo de intervenciones. Dependiendo en muchas ocasiones del gusto personal, del gusto estético, se va por una línea o por otra. Pero yo creo que aquí lo que debe primar es el valor del edificio como bien patrimonial, si realmente necesita ser coloreado o si necesita ser reconstruido a niveles, por ejemplo, que hemos visto en el castel de Sisona. En el caso de Valencia, por ejemplo, recientemente, en el mes de junio, nosotros sacamos, por ejemplo, una denuncia que está en estos momentos a la espera de ser respondida por el ayuntamiento. Hay un chalet que se conoce como el chalet del Republicano, que está en la calle Benalabad, número 7, que tenía unas torretas detrás construidas justamente, si no en la época de la Guerra Civil, año 40, año 41 posterior, y que tenían unos cupulines con teja de reflejo metálico, eran muy bonitas. Ciertamente estaban muy deterioradas porque han sido muchos años de abandonos, pero bueno, en un principio, en el pliego de condiciones, se iba a intentar hacer lo máximo posible para conservarlas. Al final se cayó una de ellas, la otra la desmontaron, pero sí que constaba en el proyecto de que se iba a hacer una reconstrucción fiel. Y nos hemos encontrado, porque Sara lo ha visto, le pasé además las imágenes y el vídeo, con unas torres que no tienen nada que ver. Nuestra denuncia ha servido para que el ayuntamiento obligue a la empresa que se ha encargado de las obras a derribarlas y a volver a hacerlas de nuevo, respetando lo más posible las torretas originales que habían. Y eso simplemente es un poco la punta del iceberg de lo que nos podemos encontrar en toda la Comunidad Valenciana y en toda España respecto a intervenciones que son más que cuestionables.
Claro. Yo creo que hemos dado con un punto importante para empezar, ¿no? Que es el tema del respeto a la ruina, ¿no? Por así decirlo, para que nos entienda todo el mundo. Voy a dar un poquito de chapa arqueológica, me vais a disculpar, ¿no? Un yacimiento, un monumento, un bien, lo que queráis llamarlo, tiene una personalidad, por así decirlo, ¿no? Es una entidad única e irrepetible que no se va a volver a dar, por mucho que haya una tipología exhaustiva. El castillo que tenemos nosotros, como el castillo que puede estar en el pueblo de cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo, es una obra única e irrepetible que responde a unos motivos concretos, en un momento concreto de la historia, con unos motivos, con una memoria detrás, ¿no? Muy importante, los vestigios que tienen su propia memoria. Cuando hablamos de respetarlas, ahí se juntan muchos factores, porque hay muchos agentes involucrados ahí. Por un lado, la gente, los arquitectos, los arqueólogos, restauradores y demás, son muchos agentes que se juntan en una empresa, por así decirlo, ¿no? con un objetivo común. Pero claro, muchas veces la cuestión está en qué punto está el respeto realmente, ¿no? Porque al fin y al cabo el respeto es una cuestión ya más personal, es más estándar. No sé qué opináis vosotros en este caso.
A ver, yo os hablaba antes un poco de las opiniones de la gente, ¿no? De la población. Al final no son posiblemente las opiniones más óptimas, ¿no? Cuando no estamos hablando a nivel académico, ¿no? Al final acaban siendo opiniones, pero que bueno, que también son lícitas, ¿no? Aún así, en otras ocasiones, bueno, la polémica ha surgido a lo mejor más bien pues encontrando opiniones muy contrarias, ¿no? O muy diversas. Pero vamos, en este caso, yo tengo la sensación de que tanto los académicos, los expertos medievalistas, tanto esta gente como la gente de a pie, estamos de acuerdo en que se ha hecho una intervención excesiva, que bueno, que parece...
¿Qué parece?
Te puedo dar apoyo yo, Sara, y digo, porque además lo he visto en el hilo en Twitter, mucha gente ha comentado que parece una prisión de máxima seguridad o un búnker directamente, porque el aspecto exterior que da, para la gente que no conoce el tema de materiales, es directamente, es que lo han hecho con hormigón, y lo comentábamos antes, seguramente, o posiblemente, por lo que dicen, sí que sea tapial, de cal blanca, con este color, este tono, para distinguirlo del original, pero ese aspecto que da a primera vista para la gente que no conoce realmente, es una obra dura, una obra completamente nueva y unos muros además que invitan a pintar sobre los mismos. Ahí lo dejo.
Sí, no, que efectivamente, como yo decía, pues bueno, la gente de a pie no tiene por qué saber qué criterios necesitan llevarse a término en una intervención de este tipo. Pero sí que la gente puede ver que hay un contraste muy fuerte entre lo que era y lo que a día de hoy es. Y bueno, que al final, en otras ocasiones, a lo mejor, bueno, hemos tenido un problema, a lo mejor, de educación en cuanto a educación patrimonial, ¿no? A pie de calle, la gente, como decía, no tiene por qué saber esto, pero hay situaciones como esta que me da la sensación que es que no necesariamente tenemos por qué ser expertos para saber que hay algo que está fallando.
Sí, creo que claro, lo que ha pasado es que, a ver... La evidencia es que la obra no ha agradado a todo el mundo. Quiero decir, como se puede observar en redes sociales, el movimiento ha sido tremendo. Yo nunca he visto, para que os hagáis una idea, Gijona no es una ciudad grande. O sea, es un club poblacional, pues bueno, más o menos, bueno, pequeñito, si lo comparamos con ciudades más grandes, con más potencia a nivel patrimonial y demás. Pero con una identidad muy marcada, muy característica y muy reconocible. Eso, al fin y al cabo, también pesa, ¿no? Y la gente se ha movilizado... prácticamente la gente que no estaba de acuerdo en un solo bloque y en todas las publicaciones que se han hecho por parte de cualquier medio de comunicación, la gente que no lo tiene claro no ha parado de decirlo, no se han quedado callados, lo cual es también muy significativo de realmente esto se ha comentado desde el principio que se iba a hacer, ha habido una buena campaña de comunicación detrás, ha habido una buena comunicación entre administración y la gente... Porque yo creo que realmente no ha sido así. Quiero decir, bueno, me baso en hechos, porque al fin y al cabo, para preparar este programa, he preguntado a muchísima gente y nadie me ha sabido decir realmente qué se ha hecho o no. De hecho, bueno, luego el otro debate que podemos hablar más adelante es reconstrucción versus restauración. Lo que se ha hecho aquí realmente es una reconstrucción interpretando, en fin, aparte, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso, ¿no, César?
No, comentaba al hilo de lo que estabas diciendo tú, del tema de que la gente no tiene por qué saber lo que se está haciendo, sí que es cierto que las administraciones en este aspecto, las administraciones públicas, fallan en el tema de la comunicación y a la hora de explicar a las personas las intervenciones que están realizando. Es decir, se hace una intervención sobre un edificio, el ciudadano ve un resultado final sin haber conocido nada del proceso, y si se levantan las voces o hay una crítica, dice, los expertos son los que saben. ¿Qué expertos? El arquitecto que ha intervenido, el proyecto que ha sido autorizado por la concejalía, por la Consejería de Cultura, como ha sido este caso, pero es verdad que quedan muchas lagunas y que la administración no está haciendo bien el trabajo en cuanto a difundir y hacer esta didáctica o enseñanza del patrimonio a una población que, no olvidemos, paga con sus impuestos la rehabilitación, sí, en este caso la reconstrucción del Castell de Sixona o de cualquier otra obra pública. Los políticos simplemente son los gestores que están durante 4 años, si renovan 4 más, pero ese patrimonio pertenece a los ciudadanos y a las ciudadanas.
Uh-huh. Correcto. Lo he estado hablando, bueno, yo estoy hablando muchas veces con Sara, realmente, que la comunicación impacta directamente sobre el pueblo y la ausencia de comunicación impacta más todavía, porque es más destructiva aún. Nosotros que somos vecinos de este pueblo y que hemos vivido ahí durante prácticamente toda nuestra vida, no le habíamos prestado, bueno, que salvo la gente de una sensibilidad académica X, ¿no? Una sensibilidad diferente, el castillo pasaba desapercibido como una ruina que estaba abandonada y en un estado catastrófico y todo el mundo decía, bueno, pues espero que algún día se arregle, tal y cual. Pero nadie se esperaba que fuera a pasar esto, que se fuera a hacer ahí un tapial nuevo, una reconstrucción volumétrica o lo que sea, que automáticamente rompe, y ni siquiera con la estética, porque yo creo que los factores estéticos aquí son menos importantes. Puede que mucha gente, muchos compañeros y compañeras, colegas del mundo de la restauración, puedan decirme lo contrario, pero creo que aquí la identidad pesa, la identidad del propio sitio pesa más que la propia estética. Supongo, bueno, cada caso es único, al fin y al cabo, vuelvo a remitirme a lo que he dicho antes, ¿no? Pero bueno, el acto de restaurar es sumamente delicado. O sea, la gente que hace como la gente que se dedica a restauración o conservación hace un trabajo sumamente delicado, clínico en algunos casos. No solamente por la investigación que hay previa detrás, el estudio de materiales que se usan, la química, todo lo que hay detrás del trabajo de restauración, sino el propio trabajo histórico, la gente que se documenta para saber cómo se hacía, la disposición, la geografía, todo. Hay mucho trabajo detrás. En este caso no creo que se haya sido así. No sé qué opináis vosotros al respecto, pero yo al menos no veo que se haya hecho. Y recalco, yo soy arqueólogo, no soy restaurador. Mi compañera Ana, que ahora mismo no está aquí porque está trabajando en la excavación, pero vamos, expertos en la materia se escandalizarían igual, seguramente, quizá.
Yo creo, Carlos, que esto lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, ¿no? Hemos visto que, bueno, desde, me parece que sí, en los años 60, cuando el señor Rafael Azuar hizo una pequeña excavación, no sé si le puedo llamar excavación o prospección o, bueno, a nivel arqueológico en el castillo, pero desde entonces, yo no veo que se le haya dedicado mucho tiempo ni mucha dedicación a la materia de la arqueología en este sitio, como en muchísimos otros pueblos, porque tenemos que tener en cuenta que, bueno, a nivel de ayuntamientos se requiere, para tener un técnico especializado en patrimonio o un arqueólogo, se requiere un mínimo de habitantes que en localidades tan pequeñas pues no lo cumplen, no lo requieren. Entonces, lo dejan recaer todo el peso en este caso en la Generalitat, en la Dirección Territorial de Cultura. Ajá. Y claro, en muchas ocasiones se pasan por delante este hecho de que tienen que recaer, de que tienen que hacer una excavación. El ejemplo más claro lo tenemos es bastante reciente, la intervención que se hizo una explanada a escasos metros de la Torre Grossa. Que digamos,
bueno, a la gente que no conozca la distribución del castillo, Sara, la Torre Grossa, ¿qué es y dónde se encuentra más o menos?
Vale, pues la Torre Grossa es la torre con mayor presencia en el castillo, ¿no? Digamos que es todo un símbolo para el pueblo de Gijona. Ya me atrevería a decir, a escasos ni 10 metros tenemos, se hizo una explanada que obviamente ha acabado todo bajo hormigón. Y claro, me gustaría recordar que, para la gente que no lo sepa, un castillo es un bien de interés cultural que requiere pues de un perímetro de protección que, si mal no recuerdo, son 200 metros.
Sí, es un perímetro mucho más amplio que prácticamente al lado, porque desde la explanada hasta esta torre hay escasos metros, no sé si llegará ni a 10, pero vamos, es poquísimo realmente.
Claro, y obviamente pues ahí seguramente hubiéramos necesitado de otro trabajo arqueológico que no se ha hecho. Y como ese con todos, no será la primera localidad, que también es el caso, que ni siquiera tiene aprobado un catálogo de protecciones. Entonces, creo que hay todo un trabajo, no solo de arqueología, que obviamente para empezar, ¿no?, sino de patrimonio completo, que no se ha hecho y bueno, pues deciden, para empezar, intervenir en una torre. O sea, claro, deciden intervenir en el castillo, ¿no?
Los pasos previos, ¿no?, en este caso, ¿no?
¿Perdón?
Como que se han saltado los pasos previos en este caso.
Sí, sí, sí. O sea, creo que sería óptimo que se pudiera que en cualquier localidad tenga un plan director en el que se pueda ir viendo cómo se tiene que ir trabajando poco a poco, pero no ir haciendo pequeños trabajos aislados.
Claro, y esto es extrapolable a cualquier población de España en general. ¿Cuánta gente no estará escuchando y no tendrá pues cualquier construcción antigua, histórica, que estarán viéndola morir prácticamente, porque las ruinas parecen que están muertas, pero muchas de ellas están muy vivas hasta que efectivamente dejamos de prestarles atención, y ahí es cuando ya las sentenciamos automáticamente a una muerte ya perpetua en este caso. En este caso, a ver, la obra que no que quede claro, la obra es necesaria. Quiero decir, no quiero dejar, que queremos dejar muy claro en este programa que intervenir no es algo precisamente malo, necesariamente malo ni nada, pero hay un orden para hacer las cosas y hay un orden porque hay que respetar que lo que está abajo a veces es más importante que lo que está arriba, sobre todo en arqueología, ¿no? Que estamos todo el día con la nariz prácticamente pegada al suelo. Pero es cierto que en este caso las cosas se han hecho en un orden diferente porque cada partido político le ha dado por ahí o, en fin, ha tenido sus estrategias o sus cosas a tema de cultura para hacerlo de una forma y no de otra. Yo creo que un castillo como el de Gijona, podéis verlo en redes sociales o podéis ver en cualquier foto, estaba en un estado bastante deplorable, pero porque el tapial de esta época, las construcciones árabes, tienen ese problema a nivel estructural, a nivel compositivo interno, que la lluvia, el tiempo les afecta y los deterioran estos bienes con mucha velocidad. Pero creo que quizá no era la intervención más correcta o más adecuada para un emplazamiento de estas características. Sobre todo porque interpretar tiene una connotación muy importante y es la cuestión está en nosotros, las personas que intervenimos ahora en 2020, estamos actuando, añadiendo cosas nuevas bajo interpretación que no es 100% segura y que no tiene ni un planteamiento ni remotamente científico detrás, a nivel histórico, a nivel arqueológico detrás, en algunos casos, y estamos reinterpretando algo, estamos cambiando automáticamente la historia, estamos cambiando el pasado y la memoria de ese lugar. La estamos alterando a nuestra propia visión. Y eso es muy serio, hay que tenerlo en cuenta que en el momento en que intervenimos un castillo, estamos cambiando su identidad, estamos cambiándolo todo. En el momento en que consolidamos, lo estamos manteniendo, pero si estamos reconstruyéndolo, hay que dejar muy claro que hay una visión detrás, hay un presentismo, hay una persona nueva que ha nacido en el siglo XX o en el XXI, que está trabajando sobre una cosa del siglo XII, del siglo XI, del siglo que sea. Y eso es importante tenerlo en cuenta, que creo que mucha gente no ha hecho clic en la cabeza y lo ha pensado, ¿no? Sí, que sea, adelante.
Sí, Carlos, mira, una de las claves, siguiendo el orden de cosas, es el tema del mantenimiento regular en los bienes, que es una de las cuestiones también en las que la administración falla. En lugar de realizar este mantenimiento regular a lo largo de los años, fíjate, el castillo de Sisona en este caso llevará décadas sin ningún tipo de intervención. Eso lo que lleva es que las estructuras, lo que estás comentando tú, el muro de tapial y la estructura, parte de ella, se puede haber disgregado o venido abajo, pero simplemente es porque no se ha invertido un euro. Y luego, cuando se tiene que hacer la rehabilitación, tienes que invertir mucho más dinero que si a lo largo de X años hubieras hecho ese mantenimiento regular. A esto se suma además lo que estabais comentando, que creo que lo ha dicho Sala, el tema de los catálogos. El año pasado uno de los técnicos de patrimonio de la Consejería de Cultura dijo que alrededor del 70% de los municipios de la Comunidad Valenciana a fecha de hoy, 2020, sigue sin tener redactado el catálogo de bienes y espacios protegidos que tendría que haber estado en funcionamiento, en marcha, un año después desde la aprobación de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, que es del año 98. Es decir, en el año 1999 tendría que haber estado ya redactados y aprobados estos catálogos. Han pasado 21 años. Durante esos 21 años, muchos municipios pequeños que no tienen recursos, que no tienen técnicos, que no tienen dinero, han perdido patrimonio que si se hubiera hecho ese catálogo en el año 99, hubiera tenido un grado de protección, hubiera habido, teóricamente estamos hablando, una vigilancia y hubiera habido también un interés por difundir y poner el valor. El caso más cercano lo tenéis en vuestro municipio, que es una cosa por la que estamos peleando codo con codo con Sara, que es la Casa Geralda. La Casa Geralda tendría que ser un BRL, un bien de relevancia local, porque reúne los valores para hacerlos. Y el Ayuntamiento de Sisona, sin embargo, lleva años planeando derribarla para construir allí pistas de pádel, con informes del arquitecto municipal y con informes de los arquitectos que han llevado a cabo la rehabilitación, o la rehabilitación, reconstrucción del castillo de Sisona.
Yo, perdona que os interrumpa, pero es que decía César que muchas veces son localidades sin con pocos recursos, ¿no? Pero yo digo que pocos recursos, pero también yo, bueno, no me gusta utilizar esta palabra, pero es que al final veo que es mucha ignorancia también. Mucha ignorancia, mucha dejadez. Al final, pues Pues bueno, quien acaba pagando el pato siempre son los mismos, ¿no?
Cuando digo lo de pocos recursos, Sara, también importante, muchos de los técnicos que trabajan en los ayuntamientos no saben rellenar una de estas fichas, es decir, no saben hacer el catálogo y precisan de ayuda, por ejemplo, de la Diputación de Valencia, Diputación de Castellón, de Alicante, de los técnicos, para que le digan cómo tienen que hacer las fichas. Y tampoco saben cómo tramitar las ayudas. Yo me he encontrado con ayuntamientos en los cuales hemos denunciado el estado de algún bien que se encontraba en un estado deplorable y los técnicos son incapaces de pedir las ayudas porque no saben, son incapaces de hacer el catálogo porque no saben, pero es que tampoco saben pedir ayuda.
Pero son en el caso de que haya técnico, ¿no? Pero en el caso de que no hay técnico, pues bueno, hay una legislación que, ojo, cuando la estamos obviando y dejando de lado, eso tiene un nombre, ¿verdad? Porque al final, ignorar una ley, dejarla de lado, vamos, yo creo que es una prevaricación en toda regla.
Es importante, es comprensible que los políticos no son personal autorizado, los políticos no son personal especializado en materia patrimonial en la gran mayoría de los casos, pero esto no les exime en absoluto de esa responsabilidad y sobre todo de la responsabilidad que es alterar de forma casi, en algunos casos, permanente algo que pertenece al conjunto de la población y algo que también es suyo. Súper importante dejar muy claro, yo creo que es una de las constituciones más importantes, que es que el patrimonio es de todo aquel que reside en el lugar y todo aquel que lo va a visitar. El patrimonio es de la gente, de las personas, al fin y al cabo. Y en el momento en el que atentas contra él por desconocimiento de causa, de forma totalmente premeditada, de forma vandálica, como sea, requiere un castigo, una penalización de la categoría que sea, pero requiere de eso. Al fin y al cabo estás alterando algo que construye el pasado de todos, de todas las personas que estamos ahí, que vivimos ahí realmente. Nadie iría a la Alhambra a pintar grafitis, ¿sabes?, a primera hora de la mañana. O sea, quiero decir, eso es vandalismo y se condena, al fin y al cabo, ¿no? Por tanto, es súper importante dejar claro que esta gente tiene responsabilidades. Está ahí porque nosotros la hemos puesto, se les ha votado y por tanto, tienen responsabilidades que tienen que llevar a cabo y entre ellas se va a guardar el patrimonio. Y un pueblo tan pequeño como Gijona, que vive de una industria muy marcada, histórica, tiene, creo yo, al menos es como yo lo veo, aquí va mi opinión, tiene como todavía más carga aún de responsabilidad de salvaguardar algo que es un sello de identidad. ¿Cuánta gente no habéis comprado una pastilla de turrón en Navidades y habéis visto el castillo de Gijona? Es que es un sello. En el momento en el que alteras eso, estás metiéndote en un berenjenal muy grande. Por eso también se explica un poco que la gente haya saltado de una forma tan, lo llamaré agresiva, pero es que también es un poco respuesta a una cuestión de no me informas, pues yo voy a atacarte también, ¿no? No sé qué opinaréis vosotros de esto, César.
Sí, bueno, yo quería puntualizar y añadir una cosa que habéis comentado tanto Sara como tú. Es un principio de derecho básico, que es que la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Es decir, que lo desconozcas o que ignores que existe una ley no es ninguna excusa para que no la cumplas. Y luego, aparte, existe la función invigilando de las administraciones públicas, que son las que en primer término tienen que velar por la integridad del patrimonio. Pero claro, si al frente de la concejalía de turno hay una persona que no está capacitada porque no tiene los conocimientos, no tiene la formación, pero está colocada allí por otros motivos, por una oposición, porque la plaza es una concejalía de urbanismo o de lo que sea, pero no es un técnico de cultura, no es un técnico de patrimonio, yo me lo encuentro con muchísimos municipios. No sabes de lo que están hablando. A mí me han llegado, por ejemplo, a negar desde un pueblo de la Comunidad Valenciana, no voy a decir dónde, porque ya está, eso, bueno, está colgado en nuestro blog, que el castillo al que nos hiciéramos referencia, al que nosotros hacíamos referencia, fuera en realidad un castillo, teniendo que sacarle la ficha del BIC. Es que todos los castillos son un BIC, además, y tenéis la ficha en el catálogo de bienes de la Generalitat Valenciana, en la sección primera, y negaba por escrito al síndic de que se tratara de un castillo. Con eso nos hemos llegado a encontrar.
Sara.
No, yo creo que básicamente tenemos mucho trabajo que hacer en cuanto, como he dicho antes, a educación patrimonial, básicamente porque también tenemos una ley que es bastante reciente, ¿no? Estamos hablando a nivel estatal, que es del año 85, y bueno, también hay mucho descontrol porque cada comunidad tiene una ley diferente, ¿no? Cada comunidad autónoma. En este caso, bueno, nosotros conocemos bastante la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, como ha dicho César, que es del año 98, pero es que hay una gran diferencia, ¿no? Como, por ejemplo, con países como Italia, la Ley del Patrimonio se promulgó en el año 1903 y... Así igual en Francia también es de la primera década del siglo XX. Entonces, creo que tenemos ahí muchísimo trabajo que hacer porque parece que no se han puesto en todo este tiempo las pilas los ayuntamientos y, como hemos dicho, el patrimonio es de todos. Entonces, me parece muy triste que tengamos que venir individuos pues eso, independientes a tener que presionar pues eso, altruistamente para que o estar vigilando para que haya determinadas obras o determinadas acciones que no se acometan, me parece un poco fuerte en el momento, vamos, en el momento en el que estamos.
Claro, es que también es verdad que muchas veces la gente no conoce las herramientas que tiene para ello, ¿no? Y eso también es una cosa importante a nivel educativo general. Bueno, también podemos hablar del tema turismo versus necesidad contra... O sea, si cuanto más demanda de turismo cultural hay, pues más se invierte en patrimonio, y aquí en España pues vivimos de... Bueno, más Levante, que vivimos de turismo de, pues eso, de terrazas y de playa y tal y cual, ¿no? Es un problema mucho más grande quizá, y evidentemente el problema está ahí, ¿no? Pero eso no exime tampoco de que lo que tenemos que salvaguardarlo también, ¿no?
Pero es que no nos damos cuenta al final que para crear esa red turística, ¿no? Para crear turismo, al final la base está en el patrimonio. Entonces, la gente se queja mucho de que ay, vienen autobuses, no vienen autobuses. No, perdonad, para hay que trabajar primero el patrimonio, tenerlo en orden primero, y entonces ya luego podremos atraer un público, luego ya podremos trabajar el turismo. Uh-huh. Pero sin esa base, ¿dónde vamos?
Claro. Y también, volviendo un poco al tema antes de el estado del patrimonio, el estado en el que se encuentra, cuando tú lo ves, conservar ese vestigio, conservar un resto arqueológico, no es algo precisamente nuevo. Si indagas un poco en documentos más antiguos y de profesionales de otras épocas y demás, ¿no? Pero si, hemos desarrollado poco a poco técnicas muy nuevas, algunas nada intrusivas, y sobre todo convenciones para estar de acuerdo en cómo conservamos esos vestigios para que futuras generaciones lo puedan disfrutar, que eso es lo más importante, y seguir aprendiendo de ellas. Pero más importantes todavía, yo creo que esto se trató bastante bien en el manual de Querol de patrimonio, está bastante bien tratado ahí, y creo que mucha gente debería de leerlo a la hora de empezar, ¿no? Por lo menos, que muchas veces no intervenir es casi tan importante o intervenir lo justito que hacer una intervención masiva. Me explico. En un caso como en nuestro castillo, que estaba muy ruinoso y que era prácticamente quedaba muy poquito, quizá relevantarlo de nuevo e interpretarlo no era la mejor opción. Y esto, propongo este ejercicio para cualquier persona que nos esté escuchando, quizá no era la mejor opción. Quizá consolidarlo, por poco que sea, e invertir el resto del dinero en una buena campaña de comunicación, en hacer actividades, en mover ese, en hacer otras cosas mucho más valiosas, creo que es mejor. Y también quiero dejar una cosa aquí en el aire, que creo que los mejores protectores del patrimonio, los mejores, son el pueblo, cuando el pueblo sabe lo que tiene. Yo, por ejemplo, conozco casos de muchos pueblos, más del norte que aquí que en el sur o en Levante, de gente que es defensora a ultranza de su patrimonio, pero no de una forma clasista ni nada por el estilo, sino de una forma totalmente vocacional y totalmente aperturista para que la gente venga a verlo porque están orgullosos de lo que tienen realmente, porque ha conformado su identidad realmente, la de su familia, sus tradiciones, sus cuentos, todo, realmente todo nace de ahí. ¿Cuánta gente no conoce en Gijón la historia del Moro Traidor? Que es una historia que realmente, bueno, pues ahí forma parte del imaginario. Pues todo ese tipo de cosas, de leyendas o de cuentos o lo que sea, también tienen un foco de imagen, un foco de imagen o un lugar donde referirte en tu imaginación, que es el castillo de esa época medieval, esa época tan alejada y demás. Y más en este caso en Levante, que tenemos tradiciones muy apegadas a la época medieval, ¿no? Que tenemos esa conexión tan directa que intentamos rememorarlas una vez al año con estas famosas fiestas de moros y cristianos y demás. Pero bueno, no sé, yo creo que me he divagado un poquito, pero quería dejar un poquito claro que la clave, creo que para mí lo complicado de verdad es conseguir esa conexión con el pueblo y que sea el pueblo quien sepa que tiene que proteger eso. Que veas a un paisano que está llamando al Seprona porque está viendo que hay gente a las tantas de la madrugada alterando el castillo. Cuando consigues eso, creo que la batalla ya la tienes muy ganada. No sé si opináis lo mismo que yo.
Vamos a ver, completamente, ¿no? Al final, todas nuestras tradiciones, ya no solo nuestros bienes materiales, ¿no? Pues bueno, al final conforman nuestra identidad. Y bueno, sobre todo ese patrimonio inmaterial, ¿no? Que es esas tradiciones que al final acaban siendo esos grandes olvidados, pero es quizás lo que más nos llena, ¿no? Lo que más está dentro de nosotros. Pero ahora que lo dices, hablando del Seprona, que dices, muchas veces la gente de a pie ni siquiera sabe. Saben que a lo mejor que el Seprona, pues es eso, es el servicio para la protección de la naturaleza, la protección medioambiental, pero no se les ocurre llamar, o a lo mejor no saben en qué momento tienen que llamar porque alguien está tocando el subsuelo. Claro. Perdón que me he ido por ahí, pero quería puntualizar eso.
Claro, por supuesto. Y eso, por ejemplo, en Andalucía, la gente lo tiene muy, o sea, la gente que conoce el patrimonio en Andalucía lo tiene estudiadísimo, porque los piteros, la gente detectorista, que es un mal que ha acampado a sus anchas durante muchísimos años. La gente que conoce el tema patrimonial y quiere protegerlo sabe que el Seprona es el único que puede encargarse de eso y son los primeros en levantar el teléfono y decir, oye, que aquí está un señor haciendo hoyos en mitad de un yacimiento, bla, 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 bla. Yo conozco yacimientos del norte peninsular que han tenido muchos problemas con piteros y que, a ver, ahí te encuentras una realidad también, que es que si la gente... Diría que la gente pasa, pero es que la gente no siempre pasa, es que hay gente que no sabe... Sí, la importancia y la relevancia que tiene eso. Ahí también tiene una importancia también la divulgación, la administración pública, en invertir en divulgación y en moverlo. ¿Qué pasa? Que creo que la administración pública en este caso se ha fijado tarde en el castillo, pero por lo menos se han fijado, pero la ejecución ha sido mala. Porque si tú tienes una buena intención, pero la ejecutas de una forma mala, pues el resultado termina siendo malo también, a mi forma de verlo, ¿no? Creo que también eso es un mal importante también a tener en cuenta.
Yo creo que básicamente esta vez con el castillo a la gente le ha tocado un poquito la patata, ¿no? Hay gente que realmente está, pues eso, indignada o desilusionada con de lo que era su castillo. Al final un poco, pues, de esa ruina bucólica con un aspecto, pues eso, muy romántico y con una belleza, pues bueno, especial, aun a pesar de, bueno, pues sí, era un castillo en ruinas, era pues unos lienzos desdibujados que necesitaban, pues eso, una consolidación, pero básicamente ahora mismo, pues ya no están, ¿no?
Claro, eso se han reinterpretado una cosa radicalmente opuesta. Bueno, nos acercamos ya más o menos a la recta final del programa. Ya nos hemos puesto muy catastrofistas y ya hemos entrado en ese modo pesimista. Pero bueno, vamos a salir del paso como podamos hasta el final del programa. Y ahora os propongo lo siguiente. Una vez el mal está hecho, cuando ya crees que es demasiado tarde porque las obras ya han finalizado, ya ha terminado la intervención y dices tú, madre mía, lo que han hecho, que eso es... una frase que he escuchado a un montón de gente, a vecinos y a vecinas del pueblo. ¿Qué se puede hacer ahí? A partir de ahí, ¿cómo peleamos? ¿Cómo batallamos? ¿Qué es la parte de lamentarnos?
Se supone que se han hecho bien la obra, tiene que ser reversible 100%. Llegado el caso, se podría deshacer lo que se ha hecho. ¿El qué? Perdón, que no te he oído, Carlos.
Perdón, sí, que te he cortado. En este caso, por ejemplo, yo no sé, pero ¿ha sido reversible al 100%? Yo no estoy seguro si ha sido al 100% o no. Pero
debería serlo. Es la gran pregunta que deberían contestar. Si la obra que se ha ejecutado es una obra reversible en el tiempo para, en el caso de no estar conforme o tener que quitarla, poder hacerlo sin dañar lo que hay. Todos tenemos en mente el teatro romano de Sagunto, lo que se hizo con las sentencias de los tribunales que se tenía que, vamos, revertir. Al final es inejecutable porque no se puede revertir. Primero de todo por el coste económico y segundo porque si quitas lo que se ha colocado encima, seguramente destruyes lo que hay debajo porque la obra se hizo en los años 90 sin pensar en esa reversibilidad que es clave.
Claro, es que la reversibilidad es una cosa relativamente moderna en nuestro imaginario de cómo se reconstruye o se restaura un lugar, ¿no? Histórico, ¿no? Una cosa realmente moderna, por así decirlo.
Totalmente, yo creo que lo que se ha hecho ha sido una intervención bastante contemporánea, que bueno, yo respondiendo a tu pregunta y mirando un poco, analizando lo que veo, me gustaría ver el proyecto, ¿no? Obviamente, y voy a intentar verlo, pero dudo mucho que ese tapial, no sé, parece más un hormigón que tapial, o sea, y el zócalo, vamos, el zócalo, bueno, es que no veo apenas lo que viene siendo los propios lienzos del castillo, tal y como eran, ¿no? Si estoy viendo, pues eso, están recubiertos con piedras, veo algo ahí bastante falseado que no sé hasta qué punto es reversible ni bueno, si puede tener algún tipo de reversibilidad, ni si se les pediría en cualquier caso que vamos, no sé hasta qué punto eso, si ha sido aprobado por la Generalitat, pues bueno, no sé, César, qué opina de esto, pero...
A ver, es complicado. De hecho, hemos visto a lo largo de todo el territorio intervenciones también en otros castillos. Lo comentamos el otro día, creo que era en Cádiz, ¿verdad, Sara? El que estuvimos hablando.
Sí.
Y también otros donde se ha utilizado el conocidísimo y famoso acero corten. Es un material que yo, vamos, rechazo totalmente para intervenir con él en cualquier obra donde haya piedra, mampostería, tapial, porque todos sabemos que oxida y termina llenando de chorretones en la obra que hay debajo. Pero bueno, hay algunos arquitectos que le encanta porque dice que juega con esa materialidad, con los contrastes de colores, el óxido, que es ya teoría propia del arquitecto que está a favor de utilizarlo. Pero cierto es que en estos momentos pedir que se quite lo que se ha hecho en el Castell de Gisona, teniendo detrás el informe de la Consejería de Cultura que lo da por válido, es complicado. Lo que sí que se ha generado es una polémica y una incertidumbre que se ha visto en las redes sociales por diferentes grupos. Los partidarios de Viollet-le-Duc y los partidarios de John Ruskin, es decir, de lo que sería un poquito la reinterpretación, la reconstrucción o la construcción de un edificio que no sabemos cómo era, de darle cierto volumen. Incluso hay gente que decía, pues ya que están, podrían haber colocado, por ejemplo, las almenas, es decir, ya levantas completamente el castillo nuevo y tenemos un exin castillo. Y luego los partidarios, por ejemplo, de la ruina, ¿no? El romanticismo de la ruina, de lo que ha comentado Sara, en mantenerla, consolidar y tocar lo mínimo posible. Yo soy más partidario de esta segunda vía, es decir, tenemos lo que tenemos, no inventemos, no es necesario darle un nuevo volumen. ¿Qué sentido tiene y qué aporta al castillo en estos momentos que tenga muros de, suponemos, tapial, de 4, 6, 8 metros de altura, lo que haya querido dar? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué le aporta al castillo y al pueblo?
Hombre, básicamente yo creo que aquí es donde viene un poco el fallo, ¿no? Tratar un antiguo castillo, una construcción, pues eso, del siglo XII, XIII, con un tratamiento contemporáneo o tratarlo con las mismas, bueno, pues eso, pues como, pues tomando medidas conservativas, ¿no? Preventivas. Y creo que también es muy importante que tengamos en cuenta que si estamos tratando un castillo, ¿le vamos a dar el tratamiento como de una ruina arqueológica o le vamos a dar el tratamiento de un edificio? Porque al final creo que es aquí donde chocamos, ¿no? Pues eso, conservadores con arquitectos, porque claro, los arquitectos se creen con todo el derecho de reconstruir, cuando ya hemos estado diciendo que pasarnos por el forro, pues los criterios de intervención, pues eso, de un bien de estas características, para básicamente reconstruir, que bueno, en cualquier caso debería ser un poco la última de las opciones.
Claro. Yo he leído, por ejemplo, algún arquitecto que ha comentado que lo que quedaba original era tan poco que había que construir encima, es decir, no se podía dejar eso porque se iba prácticamente a disolver como una azucarilla. Entonces veía la intervención muy bien porque el volumen estaba en otro color, respetaba, le daba una nueva línea al castillo. Hay alguna imagen del interior... y la sensación que tienes cuando entras dentro y ves esos muros completamente nuevos es que estás en un búnker. Falta simplemente la artillería, es decir, eso no es un castillo. ¿Lo quieres hacer visitable? ¿Es preciso levantar muros nuevos para que los espacios interiores se puedan visitar?
No hace falta que sea visitable, nunca
claro.
Sea visitable el castillo, jamás de los jamases. O sea,
no sé si había que se tienen de cara al turismo para que puedan entrar, pasar por dentro, entrar donde estaban las estancias, y las estancias ya no existían, ¿qué sentido tiene volver a hacerlas de nuevo?
Eso es una cuestión importante. Lo que está claro es que hay dos visiones. La visión de conservar lo que hay respetando lo que queda sin interpretar y que futuras generaciones ya decidan, que me parece la opción más sosegada y la más correcta, al menos a mi forma de verlo, y coincido con vosotros. Y está la opción de, en base a lo que hay, como hay tan poquito, vamos a reconstruir, vamos a imaginar y vamos a hacer cosas nuevas. Yo creo que algo nuevo puesto por encima de algo viejo no deja de ser algo nuevo, y el castillo nunca ha sido una cosa nueva, el castillo es pasado. Pero eso es justamente su punto más importante y más relevante. El castillo es el pasado. Además, preside el pueblo, se ve desde cualquier parte. Sí, yo vivo toda mi vida levantándome por las mañanas y viendo el castillo.
Me viene a la mente una cosa que vi, creo que fue en una página web, en un castillo también, creo que no era de España, probablemente era de fuera, que justamente a cierta distancia habían colocado un panel metacrilato y la silueta de cómo sería el castillo dibujada, de tal forma que tú te colocabas mirando el metacrilato, lo encuadrabas con el tema del castillo, sí, y podías ver o imaginar cómo era sin necesidad de hacer esa reconstrucción con muros en altura. Hubiera sido una opción con códigos QR, con infografías, mil formas, sin necesidad de tocar la obra y añadirle un elemento nuevo con la excusa de que, bueno, esto podría haber sido así.
Y que es infinitamente más caro reconstruirlo. Que todas las medidas que has citado en lista son infinitamente más baratas que reconstruir hacer una obra de meses. Dejémoslo súper claro para la gente que no lo sepa. Yo os lo puedo decir y mucha gente que nos sigue de público, una excavación arqueológica, una reconstrucción, una restauración, son actuaciones que no son precisamente baratas. O sea, se tienen que hacer con una premeditación importante detrás porque estás tocando algo muy sensible, ¿no? Es una cuestión antes clínica.
Yo creo que al final ya no es solo pues eso, cómo queda físicamente, sino cómo valorábamos o cómo nos sentíamos, o cualquier gijonico o personalmente, ¿no? Cómo te identificas con ese símbolo, ¿no? Como he dicho al principio del podcast. Al final creo que tenemos que ser un poco conscientes de que, bueno, lo que era, había lo que había, pero estaba así porque, bueno, había sufrido su deterioro a través del tiempo, y al final eso también es su historia, ¿no? Que los gijonencos lo hayamos dejado caer o que haya caído por determinadas circunstancias, ¿no? Pero eso era lo que era, y al final tenemos que querer lo que teníamos. Y bueno, ahora ya no tenemos lo que teníamos. Entonces es ahí un poco esa controversia, importante, ¿no?
Es importante también eso, que ha dado una clave súper importante. Hay que tener súper claro que muchos castillos que están en estado de ruina en todo el estado están en estado de ruina porque esas piedras son valiosas para hacer casas. Es decir, que no se nos olvide que el romanticismo no nos vaya a cegar tampoco. Es decir, el castillo tiene su propia trayectoria histórica y su propia historia que contar. Y muchas casas del casco antiguo se han construido seguramente, muy probablemente, con tapial y con materia de ese castillo. Porque no tiene el mismo valor, porque la gente tiene que sobrevivir. No hay nada de malo en dejar morir algo. No quiero que la gente se me venga encima de, es que estás diciendo que hay que dejar morir todo el patrimonio. No, evidentemente no. Pero sí creo que no podemos condenar a la gente de los años 30 y los años 40, antes de que se diera el primer plan nacional. No se les puede condenar por construirse su casa con tapial de un castillo sin que supieran la importancia de ello tampoco. Pero sí que es más condenable, creo yo, a mi forma de verlo, que algo que está en estado de ruina, en lugar de conservarlo y consolidarlo, decidir que es mejor interpretarlo a tu manera como si eso fuera Juego de Tronos. No le veo el sentido. ¿Forma parte de su historia que la gente lo haya expoliado durante años? Sí, al igual que las tumbas de Egipto, que han sido también expoliadas y no por ello han perdido identidad. Pero claro, no es lo mismo, no se puede comparar. Pero claro, está ahí, ¿sabes? Bueno, cerrando ya el programa, lo que quiero que quede claro con estas opiniones que os hemos dado es que, aunque si os encontráis un caso similar, hay opciones, hay herramientas para parar todo, se puede exigir, como bien ha dicho César, que se vuelva a rehacer desde el principio. El poder está en la gente que vive en el sitio y que tiene las herramientas para poder pedir a la administración que se haga como se debe hacer. Evidentemente hay ideas y siempre hay ideas contrapuestas y hay mucha batalla en el asunto de conservar o no conservar, pero hay que aportar argumentos sólidos y sobre todo que la arqueología es una ciencia que requiere una investigación detrás y que hay que demostrar las cosas. Evidentemente la arqueología y la historia adolecen de no poder ser repetibles. ¡Ay, vaya, qué lástima! Pero no pasa nada. Eso no las hace menos científicas y no hace que muchas cosas tengan que demostrarse. No nos basamos en sensibilidades, ni en horóscopos, ni en tonterías, sino que nos basamos en cosas que se pueden demostrar. Y otra cosa que quiere dejar bastante clara es la gran importancia que tiene el equipo de restauración y de conservación siempre en cualquier tipo de trabajo arqueológico. Es vital. Son nuestros mejores colegas en este mundillo, mejor que cualquier otra persona, ¿vale? Porque te van a saber decir cómo hacer las cosas y el cómo es muy importante a veces. Y ya sin más, cualquier cosa que queráis comentarnos, estamos en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, os invito a que veáis la página de Made in Shishona, que sigáis esta historia, que nos aportéis las vuestras, que nos contéis un poquito cómo lo veis. Y no me queda nada más que, César, despedirte, Sara, a ti también. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por aguantarme esta horita con vosotros.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias.
Gracias por prestaros a esto. Y cualquier cosita, podéis seguirles en redes sociales, ya os pondré vuestros contactos y demás. Podéis aportarnos lo que queráis. Estamos aquí para aprender también, que conste que aquí estamos sobre todo para exponeros un caso, para que tengáis una opinión, pero también para que podáis formaros la vuestra a base de investigar, que es la clave de todo esto. Un saludo y hasta el siguiente programa.
Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como @proyectoarqueo. Proyecto Arqueo, porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales.